¿Por qué quieres revivir lo que ya fue clavado en la cruz? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si ya Dios determinó hacer algo nuevo contigo, ¿por qué sigues aferrado a lo viejo? Mis amados amigos, la vida cristiana se trata precisamente de entender que hay una antigua vida que en Cristo ya queda atrás. Y que si reconocemos nuestros errores y nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, automáticamente nos traslada a una nueva vida. Jericó, que es la ciudad de la que estamos hablando y de la que precisamente se trata esta serie, este tema de no volver a reconstruir Jericó, además de ser la primera ciudad que el pueblo de Israel tenía que conquistar, era la ciudad de la diosa Luna. Así que necesito que entiendas un poco por qué Dios determinó que esta ciudad de grandes muros debía caer. Era una ciudad llena de idolatría. Esto guarda un significado profundo, pues se creía que la luna influía sobre las emociones de las personas, de ahí donde viene el nombre lunático. Así que hace referencia a la diosa Luna, una ciudad que vivía bajo el dominio de sus emociones, sujetos a su deseo. ¿Y te imaginas lo que es vivir de acuerdo a nuestro propio deseo? ¡Ah! Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es lo que dice la palabra del Señor. Así que esta gente de Jericó vivía a su manera. El nombre de Dios no estaba por ningún lado. Quizás es lo que está pasando hoy. La gente ha endurecido su corazón y no quiere reconocer a Cristo. Hoy los mensajes están plagados de egocentrismo. Y busca cada uno lo suyo. Nos hemos olvidado realmente del propósito de Dios. Y es triste, porque voy a hacer este paréntesis, aún dentro de los templos, los mensajes van más orientados a lo humanismo, a avivar el humanismo que la vida de Cristo gobernando el ser humano. Entonces, esto indica que la destrucción del viejo hombre clavado con Cristo en la cruz, que debería marcar el final de esa vida, queremos bajarlo y resucitarlo y dejar nuestra posición que tenemos en Cristo. ¿Cuántas veces hemos buscado la manera de vengarnos de alguien? Eso son obras de la carne. Tener malos pensamientos, mentir, envidiar, orgullo, soberbia, enojos, molestias que hemos tenido con personas y pasan los días y no reconocemos que fuimos nosotros y no vamos a pedir perdón. Todas esas cosas comienzan a suceder en nosotros cuando se aviva nuestro deseo de la carne y no cuidamos la vida del Espíritu. Entonces, la vida antigua comienza a volver a levantarse cuando debe estar allí colgada en la cruz. La queremos bajar. Es lo que sucede cuando intentamos reconstruir algo que ya Dios destruyó, porque quiere hacer algo nuevo en tu vida. Gálatas capítulo 2, verso 18, dice la Biblia, el apóstol Pablo escribió, más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Dice Pablo, yo necesito reconocer que si vuelvo a levantar, a construir el sistema que ya Dios destruyó en mi vida, soy un pecador. ¿Por qué retroceder? Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué retroceder y volver al lugar o a la vida de la cual ya Dios te sacó y te hizo libre? ¿Por qué volver a ese punto? Deberíamos anhelar un cambio en nosotros. Deberíamos aprender de los errores. Por ahí dicen que uno aprende de sus errores. No sé qué tan cierto sea, pero leyendo un poco, a nivel científico, La ciencia muestra que con frecuencia fracasamos en aprender de los errores pasados. ¿Te has dado cuenta de eso? No sé si has caído en cuenta cuántas veces has vuelto a caer en el mismo hueco del donde Dios te sacó. Por ejemplo, le pediste a Dios que te ayudara a salir de una deuda. El milagro llegó. El milagro ocurrió. Vino alguien y te dijo, ¿sabes qué? Ya no debes nada. Dios pagó por ti y tú celebraste. Y te alegraste por esa gran victoria. Pero a la vuelta de unos días, te llegó un momento difícil económico y vuelves al mismo hueco de donde ya Dios te había sacado. Yo compruebo con esto una cosa, y es que los milagros no garantizan una transformación, pero la presencia de Dios gobernando tu vida sí. No te conformes con un milagro, porque un milagro te muestra un pequeño destello de lo que Dios tiene para ti. Un milagro te revela la misericordia de Dios contigo, porque no recibimos lo que nos merecemos, sino lo que necesitamos. El milagro habla de Dios, pero ¿qué habla de ti? Lo que está en tu corazón es lo que habla de ti. Así que ¿cuántas veces has vuelto a caer en el mismo problema de donde saliste? A veces nos apegamos a ciertos patrones de comportamiento y repetimos nuestros errores. A esto se le llama el efecto del ego, que nos lleva a mantener nuestras creencias. Nuestros cerebros comienzan a asumir que los errores que hemos cometido anteriormente son la forma correcta de realizar una tarea, creando un camino de error. Ahí está, te das cuenta lo que dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen correctos o rectos, pero su final es camino de muerte. Mis amados, hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes es necedad. Nuestros cerebros son perezosos y toma un gran esfuerzo cambiar el guión y estos atajos que ya hemos creado. Por lo tanto, es más probable que recurramos una y otra vez a los mismos patrones de comportamiento, incluso cuando somos conscientes de repetir nuestros errores. Por ejemplo, ¿no te has dado cuenta que tú prendes la noticia si te das cuenta allí en las noticias que alguien fue estafado por ciertos negocios? Tú ya escuchaste esa noticia y al escucharla, tu cerebro debería captar lo que no está bien. Sin embargo, después de escuchar la noticia, terminas tú enredado en la misma noticia que tú viste que a alguien le fue mal. Entonces uno dice, pero si ya vienen hablando de eso, si ya se les predicó, si ya se les dio un consejo, si ya vieron lo que le pasó a alguien, ¿por qué repiten el mismo patrón? Precisamente por eso, porque nos acostumbramos a esos errores. Pastor, y entonces, ¿qué necesito hacer para no volver a repetir el patrón? ¿Qué necesito hacer para no repetir el mismo error? ¿Qué necesito hacer para entrenar mi mente en poder reconocer cuáles han sido mis errores y aprender de ellos bajo la guía del Espíritu Santo? Esa es una buena pregunta. Número uno, necesitas aprender a reconocer que estás fallando. Mientras más niegues tu falla, más seguirás cayendo en ella. Es sencillo, mis amados amigos. Negar la realidad es buscar el camino más fácil y por ende volver al mismo error de donde Dios nos sacó. Estamos en una sociedad que denigra el fracaso y los errores, así que en consecuencia tendemos a sentirnos avergonzados de nuestros errores y por lo tanto tratamos de ocultarnos. Tristemente no solo pasa en la sociedad, en el mundo, sino también dentro de la iglesia, en el ministerio. Tienes un pecado ahí escondido que no has querido soltar y que no has querido reconocer, no porque no quieres, sino por temor al qué dirán o a los señalamientos. Y te estás evitando confesarlo. Si tú evitas confesarlo y no lo reconoces, Esa tiniebla sobre tu vida va a tener peso sobre ti, y lo que debería ser luz para traer libertad se ha convertido en una tiniebla que te tiene en una cárcel, mi amado amigo, mi amada amiga. La Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que no lo hace atrae maldición a su vida. ¿Te das cuenta de eso? Necesitamos un cambio, pero ese cambio necesita grabarse en nuestra mente y nuestro corazón y que sea radical. El primer paso es reconocer que nuestra casa no está bien, que estamos sucios. Dios tiene problema con eso, ¿no? El problema de Dios con nosotros es que no lo reconozcamos y nos hagamos, como dicen por ahí, los de la vista gorda. No puede seguir sucediendo lo mismo. Nadie va a tomar la decisión por ti y quizás no vas a encontrar a alguien que te haga frente y te diga en lo que estás mal. Pero la persona que ves en el espejo todos los días no lo puedes engañar. Tú sabes lo que no está bien. Pastor, si yo confieso mi realidad, quizás mi matrimonio se destruye. Quizás pueda pasar. Pero también te tengo una buena noticia. Si reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y aunque algo por salir a la luz parezca que se destruya, Dios tiene todo el poder de hacer que todo obre para bien y que lo que se iba a destruir se reconstruya, mi amado amigo. Primera de Juan 1, 8 al 9 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 2, reconozco mi condición. No me quedo con nada, no me vuelvo en una persona adicta a acumular cosas. La acumulación no es de Dios. Una vez te das cuenta de lo que no está bien, tienes que renunciar a eso. Quizás solo no puedas, a fuerza de voluntad te va a costar. Pero recuerda que tienes al Espíritu Santo, al mismo que levantó a Jesús de los muertos. Ese mismo que habita dentro de ti te dará la fortaleza para ser más que vencedor. Te dará la fuerza para que puedas renunciar a eso, mirar al cielo y seguir avanzando. Y después que haga eso, toma una pausa. Pídele a Dios en oración que renueve tu manera de pensar. Si renueva tu manera de pensar, si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Y así habrás aprendido de la historia. No para quedarte anclado en lo que pasó, no para llorar por lo que pasó, sino para agradecer de dónde te sacó Dios, darte cuenta dónde te tiene ahora y levantar la mirada y, como dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. La decisión la tomas tú. Por favor, no reconstruyas Jericó. Si ya Dios dijo que había terminado, no trates de comenzarlo otra vez. No seas como el cerdo que vuelve al fango o como el perro vuelve a su vómito. Disfruta de la nueva vida que tienes ahora, porque Dios es un Dios de oportunidades. Suelta el pasado y descansa en Dios para que Él te alinee a su propósito eterno. Padre, gracias por esta serie. Gracias por este tiempo, Señor, por estas cortas palabras, pero que provienen de ti y son sabiduría para nosotros, porque nos recuerdas la importancia, Señor, de no reconstruir lo que ya tú destruiste. De no buscar donde ya tú cerraste la puerta. Enséñanos a tocar, Señor, cuando sea necesario, a avanzar, a recordar que tú ya nos perdonaste, que somos perdonados por ti y que es importante saber que necesitamos permanecer en la cruz y no bajarnos de allí para no ser personas que se dejen gobernar por sus emociones, sino que verdaderamente tú, Jesucristo, seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Dale like, dale clic en la campanita y no olvides compartir esta palabra a muchas personas más. Dios te bendiga. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. ¿Te gustó el devocional? Dale clic en suscribirte en nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Dale like y no olvides darle clic a la campanita y compartir. Hoy sigo haciendo un llamado a todos aquellos que han sido bendecidos por esta palabra del devocional Justo a Tiempo. Estoy llevando un plan llamado Plan 500, a través del cual necesito un equipo, un grupo de amigos que nos puedan rodear y apoyar durante 20 meses para poder alcanzar la compra de un terreno para la Fundación Justo a Tiempo y la Iglesia Calla. Un lugar donde vamos a estar con puertas abiertas para alcanzar más personas para el reino de los cielos. ¿Puedo contar contigo? Escríbeme al 300-311-2441. Bendiciones.